El Departamento de Enfermería y Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y su señal online radio.uchile.cl presentan Caleidoscopio de la Salud, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. Desde 1906, a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Caleidoscopio de la Salud, 7 años junto a usted.
Buenas tardes, queridos y queridas auditores y auditoras de Caleidoscopio de la Salud. Estamos en una nueva edición de este programa. Mi nombre es Bernardo Gil Vargas. Yo soy académico del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile. Y hoy día, tras los micrófonos y en la línea editorial, está apoyándonos Cristina Oteiza. Saludos también para Cristina. Bueno, estamos ya llegando a esta última etapa del año. De un año 2019 bastante intenso, sobre todo lo que fue este último semestre, este último pedazo del año que explotó esta revolución social el día 18 de octubre, que tuvo un pequeño preámbulo esa semana con las evasiones masivas de los estudiantes. Y nosotros como Caleidoscopio hemos estado desde el inicio, desde el comienzo, conversando y abordando esta temática, sobre todo desde la arista de salud. Hemos tenido ya distintos programas, algunos que tienen que ver con la violación a los derechos humanos, otros que tienen que ver con las repercusiones en el sistema de salud de estos 30 años o más incluso, que nos llevan a tener algunos déficits importantes en nuestro sistema de salud, algunas diferencias que hemos querido abordar como Caleidoscopio. Y también hemos conversado de la salud mental en esta primera línea cuando tuvimos a una invitada que estaba en Londres 38 y también nos contaba qué cosas veía. Bueno, es así que el día de hoy lo que nos convoca es conversar acerca también de salud mental, por supuesto, de salud y de la reparación. Porque cuando hablamos de violación a los derechos humanos no solo hablamos del daño que pueden sufrir las personas, cuya característica importante es que en este caso el daño es producido por un agente estatal. No son atropellos o violaciones entre particulares, sino que es por un organismo estatal que debiera precisamente resguardar la protección de los derechos humanos. Y es en este contexto que nosotros vamos a hablar hoy día con dos invitados. Uno de ellos es psiquiatra de profesión, Rodrigo Gillibrand, profesor del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental Oriente de la Universidad de Chile y miembro de la Asociación Chilena de Estrés Traumático. Bienvenido a Caleidoscopio, Rodrigo.
Hola, Bernardo y todos. Gracias por invitarme.
También el día de hoy vamos a conversar con la psicóloga Carolina Rojas, quien es coordinadora del PRAIS Norte. El PRAIS es el Programa de Atención Integral en Salud y Derechos Humanos. Bienvenida a Caleidoscopio, Carolina.
Muchas gracias y muchas gracias por la invitación.
Bueno, antes de comenzar a entrarnos en este tema del programa el día de hoy, queremos mencionar que hace algunos días una de nuestras colegas académicas del Departamento de Enfermería, Silvia Rojas, presentó su libro Autocuidado y Primeros Auxilios en Tiempos de Conmoción Social. Este libro está disponible en internet, pueden descargarlo en forma gratuita, con ese título de la enfermera Silvia Rojas. También pueden visitar nuestras redes sociales, el Twitter, @caleido_uchile, el Facebook, Caleidoscopio de la Salud, Escuela de Enfermería, y el Instagram, Caleidoscopio de la Salud, todo junto. Ya entrando en el tema que nos convoca hoy día, el contexto sociopolítico en el que nos encontramos hoy día. Rodrigo, ¿qué nos podrías decir tú de en qué situación estamos en temas de salud mental en relación a toda esta revolución y crisis social que hay?
Sí, mira, los momentos de cambio habitualmente nosotros le llamamos crisis. Y las crisis pueden ser normativas o no normativas. Y eso pasa a nivel individual y a nivel social. Cuando sucede una situación así que abarca un gran porcentaje de la población, es esperable muchas veces notar, o eso es lo que hemos notado, ¿cierto? Un aumento en los síntomas o en la gente que consulta o la gente y que tiene relación directamente con síntomas más ansiosos y que tienen que ver con la incertidumbre. La incertidumbre, cuando uno está dentro de una situación de crisis, uno finalmente no sabe mucho lo que va a pasar. Entonces hay ciertas cosas ambivalentes. Nosotros tenemos una ambivalencia entre, bueno, qué bueno que haya sucedido esto y que por fin, ¿cierto?, se dé una situación y de cambio. Y por otro lado, como seres humanos queremos tener una certeza de un futuro o certeza de para dónde vamos a hacer nuestras cosas como para irnos planificando. Y eso es lo que no está ahora, ¿cierto? Entonces mucha gente que consulta manifiesta, estoy muy de acuerdo con las demandas, pero también quiero ver qué voy a hacer, cómo va a ir mi negocio, cómo me voy a planificar económicamente para el próximo año, etcétera. Y eso es lo que puede generar angustia. Una de las cosas que más genera angustia para los seres humanos es precisamente eso, la incertidumbre, no saber lo que va a pasar. Entonces, este es un escenario que impresiona novedoso, ¿cierto? Acá se ha visto en que todos estos movimientos sociales están, se masifican, se hacen, por primera vez consideramos, wow, se puede hacer algo, se pueden tener respuestas y buscar hacia cuál respuesta queremos, ¿cierto? Y eso es lo que muchas veces con el Estado, digamos, no ha podido o no ha logrado de forma fehaciente metabolizar o gestionar de una forma adecuada para la totalidad, ¿cierto? Entonces, lo que vemos en las consultas o lo que hemos podido ver, yo creo que en el Price también, cuando Carolina habla, ¿cierto?, que reaparecen cosas que estaban dormidas, aparecen cosas nuevas, ¿cierto? Aparece los primeros días, sobre todo este como flashback real de está pasando lo mismo que pasó antes, ¿cierto? Muchas personas que han vivido de forma transgeneracional los temores de la dictadura, ¿cierto? Y esos miedos no resueltos y esas eventos no resueltos que están en la memoria colectiva y transgeneracional, ahora con ver a los militares en la calle, el toque de queda y la aparición y que nosotros somos testigos, ¿cierto? Toda la población, digamos, de que ha habido situaciones de violencia y abuso y violaciones de los derechos humanos. Claramente esto puede despertar en personas que probablemente tenían situaciones de duelo, que tienen situaciones de duelo no elaborados de forma adecuada por las situaciones que todos conocemos, ¿cierto? Es que eso se puede despertar y mucha gente mantuvo esos síntomas, aparecieron esos síntomas, incluso de forma transgeneracional. Y bueno, hay otras personas también expuestas a la violencia. Recordemos que la violencia es una de las cosas que principalmente llevan a tener eventos traumáticos. Entonces, las personas que viven directamente eventos traumáticos, por ejemplo, la violencia interpersonal, los abusos sexuales, los ataques físicos, los ataques por armas, están muy expuestos a poder tener alguna sintomatología postraumática, y eso es lo que vemos. Y eso es lo que vemos no solo los que están directamente, sino que toda una sociedad, los periodistas, los que están, los que son testigos de esto, los que se enteran de esto, pueden mantener síntomas y generar angustia a partir de lo que está pasando.
Es como bien curioso porque yo imagino que antes de esta crisis social había un pequeño grupo probablemente de gente que estaba muy tranquila, muy satisfecha, como en una situación de un equilibrio personal muy, muy llamativo. Hubo otra gente que probablemente no se cuestionó cómo se sentía. Pero también veo yo que hubo una gran masa de personas que vivían un estrés permanente. Es un estrés por su futura jubilación o próxima jubilación, por su negocio, que en el fondo tenía que hacer la bicicleta si es que tenía un emprendimiento, o por la educación porque estaba endeudado. Y todo esto como que llevaba a una situación de un estrés muy grande y que de pronto estalla. Y debe haber otro grupo de gente, me imagino yo, que vivió violación a los derechos humanos entre el periodo del 73 y el 89, y que después puede haber pasado por una meseta y como que eso se hubiese podido reactivar. ¿Qué nos podrías decir tú, Carolina, al respecto?
Sí, mira, yo te diría que en términos bien generales lo que nosotros hemos ido viendo es que, bueno, hoy día, a 52 días más o menos del estallido, empezamos a ver, yo diría desde hace 2 semanas, un aumento de las consultas. sobre todo desde el punto de vista de que llevamos todo este tiempo, 50 y tantos días, de una activación emocional permanente, de una sensación de estrés permanente, de una sensación de incertidumbre permanente. Estamos en un estado de alerta constante y eso genera consecuencias. Y yo creo que esas son las consecuencias que hoy día, en todo este rato, estamos pudiendo ver. Nosotros estamos viendo hoy día que la gente, evidentemente hay distintas manifestaciones y cada uno ha vivido este proceso desde distintos lugares y por lo tanto lo van experimentando de formas distintas, pero en términos generales vemos una sociedad que está hoy día muy desgastada con esto de estar en una alerta permanente, con lo de la incertidumbre que decía Rodrigo. Por lo tanto, vemos personas que están muy irritables, que les está costando dormir, que les está costando lidiar con las cosas cotidianas. Y eso es lo que ha ido motivando el aumento de las consultas últimamente. Eso en términos como bien generales. Pero en particular en la población que nosotros atendemos en el PRICE, ha sido bastante evidente la reactivación de síntomas postraumáticos. ¿Eso qué se traduce? ¿Qué significa? Bueno, para pertenecer al PRICE tienes que haber vivido durante la dictadura situaciones de represión política. Son personas que fueron víctimas de prisión política y tortura, familiares de detenidos desaparecidos, gente que vivió los allanamientos una y otra vez. Y que después de eso, eso ha dejado lo que nosotros llamamos un trauma, que es una herida en el fondo, una herida profunda. Hay distintos tipos de trauma y de distinta intensidad. En los casos de los pacientes que nosotros atendemos, son traumas muy complejos, muy profundos, muy dolorosos y que han sido muy difíciles de procesar. Una de las características del trauma tiene que ver con, o una de las formas en las que se expresa, es la necesidad constante de evitar todo aquello que te recuerde a eso que fue tan doloroso de asumir y de procesar. Por lo tanto, lo que nosotros vemos es gente que lleva 40 años intentando evitar todo lo que le recuerde a lo que ellos vivieron, evitando pasar por el lugar donde estuvieron detenidos, evitando hablar de esto incluso en la familia, evitando conectarse con cualquier cosa que le pueda reactivar esta sensación de angustia tan profunda. Y hoy día ya no hubo forma de evitar eso. A propósito de este estallido fue un estímulo gatillante que empezó a generar, a revivir todo aquello que ellos vivieron antes. Y otra de las características del trauma tiene que ver con que el pasado es vivido como presente. O sea, es decir, cuando hoy día yo me vuelvo, yo que tengo cargo con toda esta historia, me vuelvo a enfrentar a un militar en la calle, vuelvo a ver cómo a los cabros los están golpeando, cómo algunos pierden un ojo, etcétera, vuelvo a experimentar con la misma intensidad con la que yo la viví durante la dictadura. Y eso es muy difícil de para ellos de lidiar, es muy invalidante. Y se manifiesta, bueno, como decía Rodrigo, con mucha angustia, con mucho malestar, empiezan a aparecer las imágenes intrusivas, es decir, tienen recuerdos permanentes durante el día, durante la noche, de todo eso que ellos vivieron, de los momentos de su detención, han empezado a recordar cosas que tenían, entre comillas, olvidadas. Entonces ha sido una situación muy difícil de lidiar, donde se ha abierto una herida que estaba ahí y que es una herida muy profunda y que hoy día tenemos el desafío de intentar reparar de alguna manera con ellos.
Estamos conversando en Caleidoscopio de la Salud acerca de salud mental, reparación en este contexto de violación a los derechos humanos que ha ocurrido lamentablemente en nuestro país este año 2019. Vamos a ir una pausa musical con esta canción de Ana Tijoux, que nos recuerda los primeros días de movilización, Cacerolazo.
En 200 metros, gira a la derecha y corre con Chetumare que vienen los pacos.
Cacerolazo. Quema, despierta, renuncia, Piñera. Cola la meda, no está la moneda. Cuchara de palo frente. Y el toque de queda. Cacerolazo no son 30 pesos, son 30 años la constitución y los perdonas. Con puño y cuchara frente al aparato y a todo el estado. Cacerolazo, y escucha vecino, aumenta la vecina y a la barricada de gasolina. Con tapa con olla frente a los payasos llegó la revuelta y el cacerolazo. Camilo Catrillanca, Macarena.
foto, cacerolazo. No estamos en guerra, estamos alerta, vivita, guachita. Chile despierta, cuchara de palo frente a tus balazos. Ya toque de queda, cacerolazo. No somos alienígenas ni extraterrestres, no cachai nada. Es el pueblo rebelde, sacamos la joya y nos mataron a los asesinos. Cacerolazo, 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 cacerolazo.
Como se dice, lo que viene es alienígena. Lo que viene es...
En Radio Universidad de Chile estás escuchando Caleidoscopio de la Salud del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que comprende la comunicación en salud como un fenómeno dinámico, subjetivo e interdependiente, donde se comparten saberes, conocimientos y experiencias que, al igual que las imágenes de un caleidoscopio, no volverán a repetirse de igual manera.
Estamos de regreso en Caleidoscopio de la Salud. Hoy día sábado estamos conversando acerca de salud mental, derechos humanos. Hoy día nuestros invitados son Rodrigo Gillibrand, profesor del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental Oriente de la Universidad de Chile y miembro de la Asociación Chilena de Estrés Traumático, y la psicóloga Carolina Rojas, coordinadora PRICE Norte, el Programa de Atención Integral en Salud y Derechos Humanos. Rodrigo, bueno, hace algunos días en la Cámara de Diputados aprobó esta... conocida como ley antibarricadas y antisaqueos. A mí me genera algo de ruido porque la gente sale el 18 de octubre, masa primero en Santiago, en la región metropolitana. Cuando se decreta este toque de queda, empiezan a salir en Valparaíso, en Concepción, y esto se va extendiendo a lo largo de todo Chile. Y a mí un poco la sensación que me da, y que también he escuchado de otras personas y de los medios de comunicación, es que una persona que se hartó, que se aburrió, que estaba ya muy estresada y que explota, sale a la calle a manifestarse y se da cuenta que no estaba sola. Y que había otra persona al lado de ella que estaba viviendo una situación similar, un estrés similar, y así este efecto va como creciendo y se reúnen en Santiago nomás más de 1 millón de personas, y en el resto de Chile probablemente 1 millón más de personas. Y vemos por otro lado que el gobierno impulsa una ley y el Parlamento, la Cámara de Diputados, aprueba esto de la ley antibarricada. Con esto yo no llamo a que la gente tenga que salir a hacer barricadas, saquear y manifestarse de una forma violenta, sino que me llama la atención cómo es que cuando una persona se manifiesta, se pone por la contraparte una ley que reprime, que limita la capacidad de expresarse que tiene una persona. ¿Qué puedes decirnos tú, Rodrigo, en relación a esto?
Sí, mira, yo creo que la respuesta de masas ante este tipo de situaciones tiene como varias aristas, ¿cierto? Hay una arista de la masa... de la gente cuando se junta y ha habido una situación de rabia acumulada, ¿cierto?, a través de todas las diferencias que han habido. Cuando esta rabia se ve en grupo, esta rabia, como podríamos decir, que pierde un poco el control de que podría generar una voz de autoridad, por ejemplo, ¿cierto? Es como lo que pasa cuando hay un grupo de, no sé, chicas o chicos y no sé, pues un grupo de niñas empieza a decirle a un cabro, oye, que estás bonito, que eres rico, etcétera, pero quizás esa niña sola no se atreve a decirlo, ¿cierto? Lo mismo puede pasar un grupo de hombres con chicas. Aquí pasa algo parecido, a distinto nivel y distinta intensidad, obviamente, ¿cierto? Entonces, si bien va a haber un grupo también que va a alabar esta ley, ¿cierto? Va a haber un grupo que probablemente lo va a tomar como desde el único lado del gesto represivo, ¿cierto? Porque si esto se considera que también esta ley podría ayudar a una parte de la población, podría despertar en otros una situación de voy a subir el volumen, ¿cierto? Y eso se vio precisamente cuando en el estado de excepción nadie, muy poca gente pescó el toque queda, ¿cierto? Eso era algo que inverosímil de pensar en otra época, ¿cierto? Entonces, puede que haya un grupo que diga, bueno, sí, no puedo estar con saqueo, no puedo estar con barricada, vamos a hacerlo de otra forma, o vamos a hacerlo más todavía, y quizás se van a generar estrategias, que a su vez esas estrategias van a llevar probablemente mayor resistencia. O sea, va a haber una situación de causa, efecto y acción, reacción ante eso. Y el temor de eso es que siga habiendo una escalada. Por otro lado, ¿cuál es la salida? Que veo poco probable, ¿cierto? Que esta ley efectivamente va a disminuir lo que quiere, digamos, van a disminuir los saqueos, van a disminuir las barricadas, pero probablemente no todo. Y quizás va a ser mucho más intenso eso, que no va a ser todo. Y ahí es preocupante. Es preocupante porque podría haber una mayor violencia. Puede ser complicado. Entonces es entendible que haya un grupo que diga, bueno, faltan tantas otras leyes que queremos sacar, tantas cosas que queremos sacar rápido, como no sé, votar nuevo, luego para ver si hay, cómo va a ser el mecanismo para hacer la nueva constitución, o decir, bueno, ¿por qué no podemos subir las pensiones de forma inmediata, etcétera? Entonces, ¿por qué esto se saca inmediatamente? Entonces, sigue una parte de un alero que se manifiesta como, bueno, tenemos que cubrir el orden público, que es algo que todos queremos. O sea, el orden público es importante, es relevante, ¿cierto? Para tratar
porque
una...
Porque calma la ansiedad, me imagino también.
Calma la ansiedad. Sin embargo, está el riesgo de que se pierda la intensidad del movimiento. Entonces, quizá esto también, quizá es una ilusión, ¿cierto? Pero, ¿qué tal si generamos nuevas formas, quizás tan disruptivas, digamos, para seguir el movimiento y que no sea destructiva? La irrupción es más importante de pronto que la destrucción.
Es un poco lo que pasó con este movimiento de mujeres que sale a manifestarse y le da como otro giro también a la movilización.
O cuando fueron los hackers y se metieron con los carabineros. O sea, son cosas tremendamente disruptivas que pueden generar un ruido casi similar y más legítimo ante el resto de la población. O sea, la legitimidad que se le está dando al movimiento de las tesis, en que esta situación de abuso, que era cierto, callada, desmentida permanentemente, y aquí se juntan no sé cuántos, 20.000 mujeres a cantar frente al Estadio Nacional, y tanto hombres como mujeres totalmente emocionados con una situación así, que eso es irruptivo, no destructivo. Entonces pienso que para seguir legitimizando el movimiento tienen que aparecer nuevas tesis. Nuevas las tesis, quizá de otra forma, los hackers, por ejemplo.
Que es otra forma de manifestación que también es...
Súper disruptivo, pero no es destructivo. Yo creo que esa es una diferencia como para... de aquí para adelante, digamos, mantener la legitimidad del movimiento.
Y desde el área como ya más individual, por así decirlo, ¿esto, Carolina, podría generar como mayor ansiedad, menor ansiedad, una sensación de calma o de más estrés?
Mira, yo creo, primero haciendo referencia a lo que comentaba ya al principio, esa sensación de que no estamos solos es algo que nosotros vimos, particularmente en los usuarios Price, donde en esa época el tejido, el entramado social fue cortado de raíz y ellos se encuentran, vivieron con eso todo este tiempo y hoy día se encuentran con esa sensación de que chuta, en verdad no estábamos solos y una nueva motivación para avanzar, para crecer, para salir a la calle, etcétera. Ahora creo que con esta ley podría, me imagino yo, generarse dos cosas. Uno, el miedo, y el miedo paraliza, y corremos con eso el riesgo de que las personas se empiecen a paralizar, a ir hacia adentro y a cargar con todo este terror que podría manifestarse nuevamente en síntomas disruptivos como dejar de dormir, como imágenes intrusivas, etcétera. Pero por otro lado, eso también puede generar mucha rabia, y la rabia moviliza. Y ahí un poco lo que apuntaba Rodrigo al principio, creo que eso podría ser incluso como un caldo de cultivo para generar y para seguir en una escalada de violencia que no sabemos dónde podría llegar.
Bueno, estamos conversando con Carolina Rojas, coordinadora Price North, y con Rodrigo Gillibrand, profesor del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental Oriente. Vamos a ir a una pausa comercial y ya regresamos con más Caleidoscopio de la Salud.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando Caleidoscopio de la Salud. Desde el año 2012, desarrollando un espacio de comunicación en salud con el sello del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, caracterizada por su compromiso ético, social y de responsabilidad ciudadana con respecto a la diversidad y a los derechos humanos individuales y colectivos.
Estamos de regreso en Caleidoscopio de la Salud y día sábado, pero antes de continuar quiero recordarles que la Escuela de Enfermería está acreditada por 7 años por la Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado y por 6 años por la Comisión Arcusur, que confirma la calidad de formación de enfermeros y enfermeras de la Universidad de Chile. Hoy día estamos conversando con Rodrigo Gillibrand, profesor del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental Oriente de la Universidad de Chile y miembro de la Asociación Chilena de Estrés Traumático, y con la psicóloga Carolina Roja, coordinadora de Price Norte, el programa de reparación de atención integral en salud y derechos humanos. Rodrigo, primero, ¿se puede reparar el daño en salud mental en relación a las cosas que han ocurrido en Chile?
Sí. Eso tiene plazos, eso tiene tiempo y eso tiene fases que se tienen que cumplir. El primer paso es el reconocimiento del daño. Y ese es el paso más grande, creo.
¿Reconocimiento estatal?
Estatal. Estatal y de las instituciones que producen. Y del Estado, porque el Estado es el responsable de la salud mental de la población. O dar los espacios para que eso se genere, tanto en prevención como en tratamiento como en rehabilitación. Y posteriormente viene la etapa de tratamiento y reparación. Y esa es la que nosotros, los profesionales de salud mental, somos los que lo trabajamos. Pero eso tiene que estar en un contexto, digamos, de reconocimiento. Reconocimiento y validación. Y esa validación muchas veces es la principal parte, el puntapié inicial para empezar un proceso terapéutico que puede haber a partir de las situaciones que pueden existir. Ahí las personas pueden desarrollar ciertos trastornos, ciertos cuadros clínicos. Desde la parte salud mental, las principales consecuencias de un evento potencialmente traumático con lesiones, que le da un aspecto de gravedad mayor, ¿cierto? No es lo mismo tener una lesión o no tenerla, no es lo mismo tener una mutilación que no tenerla. Y ahí está el tratamiento de la salud mental, que tiene que ver con trastornos depresivos, con trastornos postraumáticos como el estrés agudo, el trastorno por estrés postraumático, que son los principales, pero también pueden aparecer otras cosas que impidan, digamos, un adecuado seguir con esto y pese a esto. Entonces yo, desde mi punto de vista, yo creo que se puede reparar si es que las condiciones están dadas.
¿Y estas estrategias son parte del Plan Nacional de Salud Mental?
En el papel se habla mucho de la prevención y la reparación. No sé si en la realidad eso se da. Yo creo que los profesionales que están en esas redes tienen toda la intención. Pero claramente para esto se necesitan recursos, se necesitan muchos recursos.
¿Y esos recursos hoy día existen, a tu juicio?
Es que actualmente, por ejemplo, salud mental en Chile, en una parte se recibe muy poco aporte fiscal para hacer todos los programas. Comparado con los países de la OCDE, digamos, que son con los que nosotros queremos compararnos, somos el país que menos entrega dinero a la salud mental, siendo que cuadros como la depresión, por ejemplo, son la segunda causa de días perdidos, siendo que el suicidio aumenta en este país, siendo que la forma de trabajo de este país, por eso los 40 horas, la baja de las 40 horas es interesante, ¿cierto? Porque esos son pequeños pasos que van hacia el cuidado de la salud mental y a proteger valores importantes como el tiempo libre, como la familia, siendo que aquí una persona es valorada si es trabajólica o no. O sea, ha pasado, ¿cierto?, que en empresas, por ejemplo, el que es mejor evaluado es el que está dispuesto a quedarse hasta más tarde. Y eso es una perversión absoluta, ¿cierto? Entonces,
como que la persona se valora en relación a lo que hace en su trabajo y cuánto
hace. A lo que hace y a lo que se entrega para la corporación, para su compañía. Ellos lo dibujan como tienen la camiseta súper puesta. Te felicitamos por tu esfuerzo. Sin embargo, los que están detrás de ahí son estos niños que nosotros tenemos que pasar tiempo y calidad con ellos para que tengamos un futuro mejor. Pero no, ese padre, esa madre está dando su esfuerzo para que la compañía aumente. Eso.
Carolina, ¿qué estrategia hay actualmente? ¿Y cuáles crees tú que podrían haber?
Mira, a ver, primero yo creo que partir de la base que todo esto que está pasando y todo el daño en la salud y en la salud mental que esta situación está generando en las personas es sobre una sociedad que ya está dañada, una sociedad que está traumatizada. Y eso es como lo que se llama, de acuerdo a Martín Baró, el trauma psicosocial, ¿no es cierto? Y que hoy día se hace súper evidente. Personas que, aun cuando no hayan vivido directamente la represión durante la dictadura, directamente en sus cuerpos, digo, hoy día, a propósito de esto, han surgido imágenes, recuerdos de que, por ejemplo, de que por pedirte el carnet de identidad te apuntaban con un fusil, por ejemplo. Todas esas cosas han ido apareciendo ahora a propósito de la contingencia y eso nos pone una gama súper amplia de manifestaciones que esto va a ir teniendo. Por lo tanto, esto nos pone como salud en un desafío enorme. No sé de qué manera lo vamos a resolver, pero sí sé los desafíos que tenemos. Uno, en términos de cómo vamos a hacer para otorgar atención de salud mental a todas las personas que lo vayan a ir requiriendo y que además esto va a ir en aumento ahora. Ahora, mientras más tengamos que volver hasta a nuestra vida cotidiana, que tengamos que intentar volver a dormir, tengamos que intentar volver a concentrarnos para la pega, es donde se van a ir haciendo más latente, se van a ir expresando toda esta carga con la que hemos ido lidiando todo este rato. Por otra parte, hay un tema que tiene que ver con la salud física. Ya lo mencionabas tú, Rodrigo, hace un rato. Claro, no es posible, la salud física y la salud mental absolutamente van de la mano. Lo que nosotros vemos, por ejemplo, en los usuarios Price, que nosotros con los cuales trabajamos el tema de la rehabilitación, no es posible si esa persona, por ejemplo, no logra resolver un problema muscular que tiene porque estuvo colgado durante horas y que cada vez que se levanta en la mañana sufre ese dolor y se recuerda de la experiencia que vivió. ¿Cómo vamos a resolver en términos de la salud mental si algo, tu cuerpo te está diciendo todos los días que eso está allí presente? Y eso va a empezar a pasar con los cabros que hoy día están siendo golpeados o que han perdido sus ojos, etcétera. Entonces, el desafío se nos viene en términos de la salud mental, sin duda, pero también desde la salud física. Y ahí como red de salud, vamos a tener un desafío tremendo, porque tenemos claro que hoy día la salud pública es insuficiente, nos da abasto para toda la demanda que tenemos. Y hoy día esta demanda va a aumentar, eso es innegable, va a aumentar y tenemos que buscar estrategias, tenemos que estar preparados poder hacerle frente a toda esa necesidad. Eso por una parte, y por otra, todo lo que tiene que ver con los procesos judiciales que van a comenzar ahora, de ahora en adelante. Nosotros como Price apoyamos en los procesos judiciales de los usuarios que tienen demanda en contra del Estado, y lo que nosotros hacemos es generar los informes de daño moral, que permiten aportar una prueba a su proceso judicial. Con lo que está pasando hoy día va a ser exactamente lo mismo, por lo tanto vamos a tener ahí otro desafío del cual hacernos cargo, tenemos que hacernos cargo como Estado.
Esto tiene mucha arista. Bueno, particularmente hemos visto, y puedo hablar por cosas que yo también he visto en la atención de salud, que hay como profesionales de la salud en terreno, que inicialmente eran estas heridas oculares que lamentablemente dejaron ciega más de una persona, sí, con pérdida completa de la visión, otros con pérdida parcial. Y después de que los balines redujeron, empezaban a aparecer las fracturas de cráneo por las lacrimógenas. Y empezamos a tener gente grave y que va a tener secuelas físicas.
Sepo.
Entonces es también muy interesante el cómo mencionas tú que no solo en la salud mental, sino que también en la salud física.
Sí, pues lo que nosotros estamos viendo hoy día es que, por ejemplo, en términos de la atención de urgencia está más o menos resuelto. Hay un protocolo respecto de que hay que poner la antitetánica, que la curación, etcétera, radiografía. Eso está más o menos instalado ya a nivel de todos los servicios de salud, de todos los establecimientos de salud. Pero lo que todavía no está regulado y todavía lo que no hay claridad es qué va a pasar después con ello. Esas personas van a necesitar una derivación a la especialidad de cirugía para que el médico evalúe si ese balín hay que dejarlo, hay que sacarlo. Si hay que sacarlo, va a requerir una cirugía. Por lo tanto, ahí hay una conexión con la red que vamos a necesitar y que como Price Norte al menos ya estamos intencionando. Tenemos algunos caminos recorridos, hemos podido resolver ese tipo de casos. Pero ha sido una cosa que ha sido súper local. Todavía no existe una indicación todavía desde arriba de respecto de cómo vamos a abordar todas estas demandas que van a empezar a venirse desde ahora.
Rodrigo, y bueno, tú nos mencionabas al principio que han aumentado estas consultas por estos trastornos ansiosos, podríamos llamarle, estos traumas que se están viviendo, este estrés. No hubo alerta sanitaria por las lesiones oculares. Tengo que preguntarlo. ¿Hay o habrá una alerta sanitaria por los problemas de salud mental?
No tengo idea. Se supone que hacer una alerta moviliza recursos y yo no sé cómo se van a movilizar los recursos en el corto plazo. Entonces, no sé. Lo que los profesionales de la salud tenemos que hacer es notificar lo que está pasando. Afortunadamente, cuando ya notificamos ampliamente, no es solo hacia un agente del Estado, sino que es hacia la población en general, y eso hace que no sea invisible lo que está pasando. Yo creo que claramente se van a necesitar recursos para hacer alertas de varios tipos, ¿cierto? Ahora es interesante lo que ha pasado, por ejemplo, de cómo dispositivos voluntarios se organizan en distintas partes y bueno, tú conoces Bernardo, ¿cierto? Dentro del Instituto Nacional de Derechos Humanos han hecho coordinaciones con algunos Price también, con el Colegio Médico. Entonces eso ha sido interesante porque han aparecido mucha gente que quiere ayudar y lo importante es que haya una coordinación, ¿cierto? Y es difícil que haya coordinación.
Sí, tenemos que buscar la estrategia y, como tú bien dices, hay algunos que ya han establecido coordinaciones, pero es súper importante buscar esa estrategia porque no nos podemos quedar solo en la atención de urgencia. Necesitamos que estos casos ingresen a las redes públicas de salud porque no me parece en lo absoluto justo que esa persona que recibió un balín tenga que ir a pagar, no sé, más de $1,000,000 para que le puedan extraer el balín. O sea, yo creo que el Estado tenemos que hacernos cargo y para eso necesitamos incorporar a todas estas personas que se han atendido en distintas instancias, en espacios de voluntarios, etcétera. Debemos incorporarlo a la red para poder hacernos cargo, para relevar esta información, para dar la alerta y para poder hacernos cargo, sin duda que sí.
Ahí es difícil porque en la emergencia aparecen muchos voluntarios, muchos se coordinan, todos estamos sensibilizados, pero después hay como una meseta y después viene una disminución. Y muchas veces ahí empiezan muchas veces los dramas más grandes, por ejemplo, en la rehabilitación, en la reinserción, Cuando alguien pierde un ojo, el tiempo de que ese cerebro aprenda a vivir con un ojo en las profundidades necesita mucho entrenamiento. La unidad de trauma oftálmico de la del Hospital del Salvador, ¿cierto? Está haciendo un esfuerzo tremendo y no sé si tengan todos los recursos para después hacer este reentrenamiento de la visión. Y eso pasa, no sé, tendones lesionados por los balines o distintas situaciones que van a necesitar y periodos de rehabilitación que muchas veces duran 6 meses, 1 año, con terapia ocupacional, con kinesioterapia, y eso cuesta plata. Y una terapia así en el sistema público, que no hay plata, no nos sirve una kinesioterapia una vez al mes, o estas restringidas de, no sé, 10 sesiones. ¿Qué pasa si esa persona mantiene la dificultad, no? Cubriste tus 10 sesiones. Eso tiene que cubrirse.
Se llama el apoyo en salud mental para aprender a convivir, a lidiar con esta nueva forma de vivir que van a tener que enfrentar. Entonces, sin duda, pues se nos viene un desafío tremendo desde la salud pública, del cual no me cabe ninguna duda. Tenemos que hacernos cargo, tenemos la obligación de hacernos cargo. Así que, bueno, espero que ahí se estén tomando las medidas. Por parte nuestra tenemos que alertar, como decís tú, tenemos que levantar la información para mostrar que esto está pasando y cuáles son las necesidades que estas personas están teniendo.
En Caleidoscopio estamos conversando con Rodrigo Gillibrand, profesor del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental Oriente de la Universidad de Chile y miembro de la Asociación Chilena de Estrés Traumático, y con la psicóloga Carolina Rojas, coordinadora de Price Norte, el programa de reparación, atención integral en salud y derechos humanos. Antes de ir a la pausa comercial, tenemos que despedir a Rodrigo, que tiene también compromisos académicos y compromisos con otros usuarios que tiene que atender. Y le agradecemos por el tiempo que dedicó por estar hoy día en Caleidoscopio.
Muchísimas gracias. Muy agradable conversar con todos ustedes.
Gracias a ti. Vamos con esta canción de Nano Stern, Regalé mis ojos.
Canto desde el negro más oscuro de la humanidad, canto con la fuerza de los pueblos y su identidad, canto desde el fuego de la lucha por la dignidad, canto por la sangre de los ojos que nos sanarán, canto para denunciar que el nunca más no era verdad, canto por los muertos que se fueron y no volverán. Canto sin sosiego porque nada los devolverá. Canto por Gustavo y por los días que ya no verá. Entre tanta noche y entre tanta muerte, regalé mis ojos para que la gente despierte. Entre tanta noche y entre tanta muerte, regalé mis ojos para que la gente despierte. Canto como un río de esperanza por lo que vendrá. Canto porque el miedo que tenemos se nos pasará. Canto y luego exijo que ya no haya más impunidad. Canto pa' que el canto sea un arma de la libertad. Canto con los niños que son libres de toda maldad. Canto por los viejos que merecen otra realidad. Canto y tengo pena y me da rabia la desigualdad. Canto porque el verso es mi fusil en esta sociedad. Entre tanta noche, entre tanta muerte, regalé mis ojos para que la gente despierte. Entre tanta noche y entre tanta muerte, regalé mis ojos para que la gente regale mis ojos para que la gente despierte. Entre tanto
tanta noche y entre tanta muerte, regale mis ojos para que la gente despierte.
Estamos de regreso en este último bloque de Caleidoscopio de la Salud y día sábado. Estamos conversando acerca de temas de salud mental, reparación integral en las personas y en la población en relación a toda esta revolución social que ha ocurrido durante las últimas semanas en el país. Estábamos conversando en los bloques anteriores con Rodrigo Gillibrand, quien ya nos dejó en este estudio porque tuvo que ir a cumplir algunas labores académicas y con pacientes. Y ahora seguimos con Carolina Rojas, que es coordinadora del PRAIS Norte, el Programa de Reparación y Atención Integral en Salud y Derecho Humano. Bueno, primero para nuestros auditores y auditoras que, como nos mencionabas antes, han rememorado cosas que le pasaron en periodo de dictadura, ¿qué es lo que pueden hacer las personas para ingresar al PRAIS? ¿Cuáles son los requisitos de ingreso?
Bueno, para ingresar al PRAIS, primero tienes que haber logrado de alguna manera que alguna otra institución pública haya acreditado la situación de represión que viviste, ya sea el exilio que se acredita por el Ministerio del Interior, haber estado estar en el informe Valet si eres víctima de prisión política y tortura, haber sido exiliado, por ejemplo, o tener algún familiar detenido, desaparecido, ejecutado político. Si has vivido cualquiera de esas situaciones, lo único que tienen que hacer es acercarse al PRAIS que les corresponde por domicilio. Existen 29 PRAIS a nivel nacional, uno por cada servicio de salud. Por lo tanto, de acuerdo a la comuna en la que la persona vive, se acerca al PRAIS que le corresponde y ahí se le agenda una hora con la asistente social, donde se le pide llevar alguno de esos documentos más un certificado de residencia, y se hace una entrevista que dura más o menos una hora, donde se le hace una ficha y una credencial que simboliza su incorporación al programa. Y desde ahí pueden solicitar las atenciones en salud física y salud mental que requieran de acuerdo al nivel de complejidad. Si el nivel de complejidad es alto, es decir, las secuelas son parte importante de lo que explica su malestar hoy, se van a atender al interior del mismo equipo, y si no, el equipo hace las coordinaciones con el resto de la red de salud para dar atención.
Hasta previo a la crisis social, ¿había gente que seguía incorporándose al PRAIS?
Sí, fíjate, curiosamente, es más, han ido en aumento los ingresos en los últimos años. Siempre se pensó que los ingresos podían detenerse o disminuir incluso, y no, ha seguido habiendo ingresos. Bueno, por una parte porque siguen ingresando algunos miembros de la familia que tienen el derecho, pero por otra parte también va apareciendo muchas personas que por distintas razones decidieron nunca hacer este trámite. Muchos por miedo, todavía mucho miedo que ahora se ha intensificado. No quiero que esté en mis registros, no quiero que nadie sepa lo que a mí me tocó vivir, porque eso de alguna manera me dejó, entre comillas, como fichado. Entonces, mucho miedo a exponerse nuevamente, mucho desconocimiento también. Así que, curiosamente, siguen habiendo ingresos regularmente. Y hoy en día, estas últimas semanas, también, mucho con mayor razón. Pues, probablemente vieron que estaban experimentando síntomas que les producían algún grado de malestar. Se acordaron que en algún momento algún miembro de la familia les mencionó que podían tener el beneficio y se han acercado a hacer su ingreso.
O sea, estamos hablando que 3 décadas después del término de la dictadura sigue ingresando gente.
Sigue ingresando.
Entonces me pregunto, ¿cuánto tiempo más va a pasar para que continúe ingresando, pero ahora por esta movilización, si es que el programa se amplía
justamente
a la gente,
claro,
que ha sufrido?
No sabemos,
¿no?,
si eso va a suceder, pero claro, esto podría ser muy muy para largo plazo, porque además las consecuencias en la salud no siempre se ven de manera inmediata. Y ahí es lo que muchos autores llaman el daño transgeneracional, que es el daño que de alguna manera se traspasa a las siguientes generaciones y se traspasa muchas veces de formas que no son tan evidentes.
¿Como cuáles, por ejemplo?
Por ejemplo, un padre que se tornó alcohólico, por ejemplo, y que con eso alteró toda la dinámica familiar. O padres y madres que se tornaron tremendamente aprensivos y temerosos, por ejemplo. Estamos viendo hoy día, por ejemplo, los hijos de aquellos que en su minuto estuvieron detenidos durante la dictadura y que intentan hoy día con alguna vía, por alguna vía, seguir manifestándose y luchando por lo que ellos creen legítimo, hijos aterrados, tratando de convencer a sus padres, por favor no salgas a la calle, porque ellos han visto de cerca todas las consecuencias y todo lo que les ha costado lidiar a estos padres con su dolor durante todos estos años, y por lo tanto están aterrados de que vuelvan a vivir una situación similar.
Se nos acaba el tiempo en Caleidoscopio de la Salud. Ha sido una conversación intensa, profunda, muy interesante, y que tenemos que tener presente de aquí en adelante en relación a las cosas, a los eventos que han ocurrido en nuestro país. Te queremos dar las gracias, Carolina, por haber estado hoy día en Caleidoscopio de la Salud.
No, gracias a ustedes por la invitación. Muy cómodo, muy acogedor el espacio, así que muchísimas gracias.
Les deseamos a todos y todas que tengan un excelente fin de semana. Quiero dar las gracias a Cristina Oteiza en la línea editorial, atrás de los micrófonos, y a Fernando Lagos en los controles. Que les vaya muy bien. Chau, chau.
El Departamento de Enfermería y Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, y su señal online radio.uchile.cl presentaron Caleidoscopio de la Salud, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. Desde 1906, a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Los esperamos el próximo sábado con un nuevo tema, Caleidoscopio de la Salud. 7 años junto a usted.